Estamos en comunicación con Karina Manfil. Ella es la hermana de Carlitos Manfil. Ya contamos la situación de lo que se conoce como la masacre de Villa Corina. Karina, muy buenas tardes. Ramiro Pita y el equipo de TKN Radial te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes, Pipo. Muchas gracias por siempre tener en cuenta la masacre de Villa Corina.
El agradecimiento es nuestro realmente, te agradecemos bueno que te tomes el tiempo para charlar con nosotros. Estamos muy cerca de lo que es el 40 aniversario del último golpe de Estado en el país, y para iniciar esta entrevista quiero preguntarte a vos, que tenés una historia familiar muy muy cercana a esa situación, ¿qué representa para vos cada uno de estos años y cada aniversario que se va conmemorando?
Bueno, yo soy, estoy en la agrupación de hijos desde el año 95. Cada año que pasa y cada 24 de marzo siempre fue diferente. Pasamos por muchas etapas. Pasamos por la etapa de la resistencia. Pasamos por la etapa de avanzar, de reconocimientos hacia nuestros padres, hacia las madres, hacia las abuelas. ¿Qué significa el 24 de marzo hoy? Significa no querer volver a empezar. Todo esto que está pasando trae una mezcla de sentimientos, de broncas y nada, y nada, no va a ser lo mismo que el 24 de marzo pasado. Pero bueno, nada, la vida nos enseñó a luchar, a resistir, a seguir adelante, seguir buscando justicia, y es otro 24 de marzo más. Un año más y van 40.
¿En qué etapa de esa búsqueda de justicia que recién mencionabas se encuentran en concreto respecto de lo que fue o lo que se conoce como la masacre de Villa Corina?
Bueno, se inició el juicio directo a los genocidas, o sea, es un juicio directo sobrevivientes genocidas. El inicio empezó hace 2 años y luego, bueno, se frenó un poquito, así que estamos en la estancia de esperar al excelente abogado que tenemos, Pablo Yonto, que nos dé alguna novedad. Y bueno, siempre esperando, paciencia y nada, y con la gran esperanza de que la justicia va a venir.
Bien, hasta donde vos quieras contarnos, y sabemos que también eras muy chica en aquel momento, pero ¿qué recordás de aquella fatídica noche?
Sí, en realidad tenía 4 años, pero bueno, esos 4 años que se marcaron, hoy tengo 44. De esa noche los recuerdos son todos lo que pasó en una pieza donde había chicos, donde estábamos durmiendo, las voces de nuestros padres, la imagen de mi hermano en el momento que le disparan y le dan literalmente en su cabecita, cae arriba mío. Bueno, la masacre de Villa Corina fue un 27 de octubre a las 2 menos cuarto de la madrugada. Entraron efectivos policial junto con gendarmería, junto con los milicos. Entraron directamente a masacrar. No hubo del lado de nuestros padres resistencia. Ellos entraron disparando. En el departamento de la Torre 6, tercer piso A de Villa Corina. Masacran a mi mamá en la cocina, a la mamá de Marcela Vega, a mi hermanito en la cama conmigo. Mi papá se cae o se tira del balcón, así que lo rematan abajo, y logra escapar el gordo Vega, el papá de los chicos Vega, que estaban en mi casa hacía un tiempo mi papá le estaba dando lugar.
Para quien no conoce demasiado la historia,
Sí.
¿a qué le atribuís esta irrupción de las Fuerzas Armadas en tu casa?
Bueno, primero que fue literalmente un genocidio lo que pasó en la década del 70.
Sí.
contra personas que tenían muy bien claro su ideología y su lucha y no bajaban los brazos, contra el sistema que se venía y el sistema que fuimos pagando después, ¿no?
Uh-huh.
Mi papá era montonero, estaba en Montoneros. Él empezó militando en Juventud Peronista de Avellaneda,
sí.
Estaba en la columna sur, y después pasó a ser oficial montonero. Uh-huh. Entonces ahí ya salió de las villas donde él iba a ayudar y ya estuvo un poco más guardado en el sentido de la militancia y organización. Estuvo en la orga.
¿Cómo continuó la vida después de esa situación? Imagino que ustedes, vos eras muy chica, se habrán ido del barrio. ¿Cómo fue el tema después de la recuperación de los cuerpos? ¿Qué nos podés contar? Sé que te acercaste al equipo argentino de antropología forense.
Sí. Sí, en ese momento nos internaron a Marcela Adolfo Vega y a mí en el Hospital Perón de Avellaneda.
Sí.
Con custodia militar. Casi al mes me dan el alta y me voy con mi abuela materna.
Uh-huh.
En realidad los tres hermanos que quedamos bajo la custodia de mi abuela materna.
Sí.
Tenía mi hermanito Cristian de 6 meses, mi hermana H de 12 años. Pero bueno, mi abuela materna no se pudo hacer cargo por razones lógicas,
sí,
de los tres, así que ahí nos separaron. Mi hermano se fue con mi abuela paterna, mi hermana vivió con unos tíos y iba y venía a la casa de mi abuela materna, así que bueno, esa separación, viste, que también influye muchísimo en la historia. Después, bueno, nada, nos veíamos poco y nada, estaba esos pensamientos familiares de que por culpa de uno, y así todo el tiempo las discusiones, que por culpa de tu hijo, no por culpa de tu hija, y bueno, eso hacía como que no nos veamos muy seguido. La realidad es que también se llevó todo a una historia, como que nuestros padres habían muerto en un accidente automovilístico y bla, bla, para poder explicarle a la gente que preguntaba. Pero en realidad yo tenía en mi mente lo que había pasado y eso no me lo quitaba nadie. Uh-huh. Así que cuando empecé a tener un poco de capacidad para empezar la búsqueda, tenía 12 años y ya empecé a averiguar.
Uh-huh.
Había una unidad básica con el nombre de mi papá en Villa Corina, Pico 1200, se llamaba Carlos Manfield. Fui al primer lugar que fui, bueno, hablé con, en ese momento la tenía el griego, no sé si seguirá. Seguí con la búsqueda dentro de todas las posibilidades que eran mínimas, hasta que en el 91, fin del 91, voy hasta el sector 134, que estaba cerrado, porque era curioso y porque no me quedaba quieta.
Claro, eso te quería consultar. ¿Cómo llegás a ese lugar, si tenías algún dato o alguna sospecha de que, bueno, en ese lugar podría llegar a haber cuerpos NN, o, bueno, fue simple intuición?
Fue una cosa mezclada, porque yo sabía que en ese lugar cada 27 de octubre tiraban una corona con el apellido de mi papá.
Uh-huh.
Hacia el otro lado del cementerio que justo daba al fondo.
Sí.
Un día le pregunto a mi abuela, yo tenía 17 años, ya era mamá, bueno, y mi abuela, en plena discusión porque no quería hablar del tema, me dice: dicen que están ahí. Ese día agarro a mi nene, a UPA, me voy corriendo prácticamente al cementerio. Mi abuela vivía a 6 cuadras, sí, el de la Peña. Y me voy caminando por adentro del cementerio hasta el fondo. Llegué y dentro de algunas circunstancias que pasaron en ese momento, cosas que me fueron pasando muy reales para mí y reales para otros, sale de adentro de ese lugar, que era todo lleno de un pastizal terrible, una persona de barba y anteojos, que me dice: acá no podés entrar. ¿Quién te mandó? Entonces yo lo miro a la cara y le digo: acá yo puedo entrar porque acá está mi familia. Ese muchacho era Alejandro Echaurregui, el director del equipo argentino de antropología en su momento.
Sí.
Me miró y me dijo: pero ¿cómo sabés? ¿Cómo? Yo soy hija de desaparecidos. Bueno, ahí me hizo pasar, ahí vi a los chicos del equipo de antropología, Pato, Maco, Daniel, Silvana, Mimi, trabajando en unos pozos inmensos. Y ahí me dieron la tarjeta, hablaron un poco conmigo y me esperaban en la oficina, que en ese momento estaba en Combate de los Pozos. Y bueno, ahí comenzó todo. Fueron las primeras personas que yo podía hablar abiertamente de todo lo que tenía en mente, de todo lo que tenía en mi memoria, y fueron las primeras personas que me sacaron adelante. En el año 93, fin del 93, el primer caso de ADN en el mundo, el caso Manfred.
Karina, Ignacio Casas te saluda. También
¿qué tal, Ignacio?
Nuevamente hasta donde nos puedas contar, hasta donde tengas ganas de hacerlo.
Sí.
¿Qué significó para vos recuperar los cuerpos de tu familia?
Recuperar identidad. Si bien yo sabía que habían matado a mi mamá, a mi papá, que en realidad hasta ese momento tampoco estaba claro, porque yo a ellos no los vi, entonces después desaparecen. Yo todo lo que sé es por medio de la búsqueda. Al único que sí tenía en mente que habían matado, habían acribillado, era mi hermanito de 9 años.
Sí.
Entonces, todo generaba mucha intriga en mi cabeza y una locura bastante heavy. Cuando me dicen que la sangre que habían mandado al Reino Unido había dado un 99,9% en el caso de los tres, sentí como que tenía una base, como que, porque hasta ese momento para todo el mundo eran desaparecidos, era que como que nunca existieron. Como que, y yo sabía que tenía una familia, y ¿dónde estaba mi familia? Y era una cosa, un vacío bastante importante en el cual te impidieron hacer un duelo, como para entender que ya no están, vivís en una locura creyendo que te van a golpear la puerta en algún momento, y a su vez teniendo un hermanito asesinado que tampoco lo tenía. Entonces vivías como en el aire. Cuando el equipo argentino de antropología forense nos da el resultado, sentí que me habían identificado literalmente. Acá está mi familia, son ellos, existieron, tenían vida, reían, cantaban, y yo salí de ahí, yo pertenezco acá, ¿me entendés?
Sí.
Yo me acuerdo que el reportaje me lo hizo Horacio Berbisky en el año 93 para Página 12, y después él saca un libro donde pone identificación de una mujer al libro y a la historia de mi familia. Entonces yo lo llamo, le digo, Horacio, no es solamente la identificación de una mujer, ella es mi familia, son tres más la mamá de... Me dice, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de vos. Cuando te escucho hablar, me doy cuenta que recuperaste tu identidad, tus raíces, tu alma, tu todo. Y sí, la verdad es que tenía razón. Sentí esto. Por otra parte, todos estos años también sentí la impotencia y el dolor de acompañar a los compas de hijos que todavía no lo han recuperado. Entonces es como que vos no podés expresar lo que realmente sentís, porque todavía estás con el dolor del desaparecido del compañero.
Hay una especie de dolor compartido que todavía sigue en cada uno.
Exacto. Entonces es como que esta historia te lleva a seguir adelante y estar siempre en la búsqueda. Esto pasó con mi familia en el 93, donde aparece el documental Tierra de Avellaneda. Y hasta el día de hoy seguís en la misma búsqueda, junto a tus compañeros, junto a las madres, ¿me entendés? Es como que vos no podés reaccionar a lo que te pasó a vos. Y sí, hasta altura del partido, siento que dentro de tanto dolor, soy afortunada.
Karina, en un principio comentabas un poco que luego de lo que sucedió había una fragmentación, había una especie de división familiar que generó conflictos. Sí. en la historia de tu familia. ¿Qué pasó después de haber recuperado tu identidad? ¿De algún modo se pudieron volver a unir? ¿Cambió la situación? ¿Cómo se lo tomó el resto de la familia?
En realidad, estamos hablando de los 90, ¿no? Estamos hablando de un análisis loco que te sacaban un poquito de sangre y llevaban parte de los restos a Estados Unidos y ellos te iban a decir sí o no. Acá, esa teoría o esa técnica sí. No se conocía. Entonces, era difícil hacer entender al otro que estaba bueno. Entonces, vos pasabas por él. Estás loca, te van a dar cualquier cosa. ¿Cómo? Por sangre van a decir si sos, no sos. Deja de joder o quédate quieta o ya está, dejalo.
Sí, una profunda negación.
Una negación, porque imagínate vos que hoy el ADN es una cosa magnífica y de total necesidad para cualquier tipo de situación. En ese momento, cuando Alejandro y Mimi se sientan a explicarme lo que era un ADN que se hacía en otro lado, pero como piloto, todavía no era algo, yo lo miré a Alejandro, y yo la verdad que dentro de mi pobreza y mi faltante de todo, yo no sabía de qué me estaba hablando. Le digo, si me tenés que cortar el brazo para mandarlo y que ahí me digan que es mi familia o que no, hacelo, Ale, yo no entiendo nada. O sea, vamos para adelante. Pero sí hubo una negación familiar con este método. Hoy, por supuesto, el ADN es conocido mundialmente y nada. Pero en ese momento sí, no era fácil entender ese resultado en un diente, una pieza dental que le sacaban a los restos y mandaban con un tuito de sangre mía o de mi abuela paterna, que también para confirmar, también le sacaron sangre a ella.